Deportes.
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 COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola amigas, amigos oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud y quien nos habla Toni Cruz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es jueves 12 de febrero. El Córdoba continúa preparando su partido de pasado mañana. A las 2 de la tarde el sábado jugará ante el Club Deportivo Leganés. Se acerca la hora de medirse a los pepineros y hoy tenemos un programa entre el ayer y el hoy, porque vamos a hablar en nada con Luso Delgado, quien sufriera un final de partido muy loco en el último Córdoba-Leganés que se ha jugado, del que hace ya más de 10 años, ¿eh? Antes de meternos de lleno en harina, recuerdo que si estáis interesados en ir al partido entre el Almería y el Córdoba del sábado 21 a las 6 y media, las últimas 294 entradas que podéis tener, si sois evidentemente abonados del Córdoba, se repartirán por sorteo con una inscripción tope hasta el domingo a las 2 de la tarde. 20 euros cuesta esa localidad para el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Si le incluyes el autobús, 22. Así que venga, vamos al lío que tenemos mucho y bueno. Vamos a contar una historia inherente a un Leganés Córdoba con un protagonista de excepción. Luso Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Toni, muy buenas, ¿qué tal?
Me alegra muchísimo escucharte, un buen tipo, gran centrocampista, uno de los que consiguiera el ascenso a Primera División con el Córdoba. Lo primero, ¿qué tal te va la vida de entrenador del Egea?
Pues muy bien, primera experiencia en los banquillos y bueno, pues a ver, la adaptación fue rápida porque al final pues el año pasado estuve de ayudante también en el Egea, el cuerpo técnico de Iván Martínez, y bueno, pues el año anterior lo había dejado también en el Egea, ya como futbolista. Entonces, pues bueno, pues fue una adaptación, bueno, con naturalidad y normalidad. Es verdad que luego lo que te exige un banquillo es muy diferente a lo que te exige un campo de fútbol como jugador, ¿no? Pero bueno, ya te digo que lo llevo haciendo toda la vida, organizativamente es lo mismo, lo que pasa que luego pues sí que tienes que meterle más horas, tienes que hacer más curro, preparación de entrenos, vídeo del rival, preparación de partidos, y bueno, pues el Egea es un club humilde y tenemos que entrar también pues en ámbitos de dirección deportiva, fichajes, de organización, bueno, muchas cosas. La verdad es que un aprendizaje muy grande, muy enriquecedor todo, y bueno, pues está siendo una temporada complicada en cuanto a que tan solo hubo tres renovaciones, hemos tenido que firmar a 20 futbolistas en el mercado de verano, hemos tenido que firmar a 7 futbolistas en el mercado de invierno. Y bueno, pues nuestro mercado muy reducido porque económicamente pues tenemos muchas limitaciones y bueno, pues hemos tenido que apostar por gente pues que debutaba en la categoría o gente que sabíamos que tenía potencial pero que todavía no había tenido un año bueno en la categoría y bueno, pues de momento pues estamos, creo que tenemos menos puntos de los que merecemos, pero estamos fuera del descenso, que es el objetivo, y bueno, sacando rendimiento.
Bueno, pues nos alegramos de que estés ahí, además cerquita de casa, el uso es maño. Te voy a poner un audio de tiempo de juego de COPE del 30 de enero de 2016. Justo, bueno, pues un poquito más de 10 años hace de eso, ¿eh? Escucha.
El portero del Córdoba, segundo clasificado de la liga, tiene que ser un jugador.
El centrocampista, el que va a tratar de detener el penalti que va a lanzar, me parece que es Gabriel Pires. Así que estamos en el minuto 83 de juego y es un momento clave del partido, porque evidentemente es Omar Ramos el que va a lanzar el penalti. Están preparando al portero, dándole indicaciones, a ver qué puede hacer el bueno del Luso Delgado.
Fouto, ¿lo has dicho en serio? ¿Que este suena para ascender?
Sí, sí, sí.
Sí, 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 espectacular.
¡Gol del Leganés! Leganés ha marcado Omar Ramos de penalti, aunque ha estado a punto de parar el centrocampista del Córdoba el penalti. Empata el Leganés, el Córdoba va a jugar sin portero los 6 minutos que quedan, Córdoba 2.
Pues sí, el 30 de enero expulsaron a Razak Brimá, el árbitro era Arcediano Monestillo, y Luso Delgado tuvo que defender la portería del Córdoba durante, imagino, los 6 minutos más largos de tu carrera como futbolista, ¿no?
Pues sí, la verdad que se hicieron bastante, bastante largos y bueno, no me metieron más porque no tiraron más a puerta, yo creo, la verdad, porque es verdad que ese penalti lo rozo ahí con la yema de los dedos, pienso que puedo pararlo, me tiro al lado que tira Omar, pero es verdad que además me adelanto, hoy por hoy si lo hubiera parado seguro que lo hubieran mandado repetir porque yo sabía que mi única opción era adelantarme e intentar estrechar ese lanzamiento, pero bueno, pues no pudo ser y bueno, pues sí, me quedé tocado después de ese penalti porque sí que lo vi muy cerca, era el empate a dos y la cosa pintaba mal, pero bueno, no esperaba errar como erré en el tercer gol del Leganés, que ese sí que fue un mazazo.
Sí, porque
fue un mazazo.
Te lo chutaron desde casi en medio del campo, en una falta que lanzó el propio Omar Ramos también, ¿verdad?
Sí, a la altura de banquillos, pues Omar Ramos con toda la intención le pegó una falta con mucha altura para intentar que yo interviniera. Y bueno, pues intervine, pero de mala manera. La verdad es que veo que sale el balón muy alto, intento despejarlo con una mano por encima del larguero y bueno, pues no tenía referencia, no sabía realmente ni dónde estaba casi y bueno, pues en vez de mandarlo por encima del larguero, pues le di continuidad al balón y con la rosca que llevaba, pues entró botando dentro. Y bueno, pues para drama, ¿no? Para drama de todos, después de un partido que lo habíamos trabajado muy bien, que había marcado dos goles creo que fue Raúl de Tomás de penalti, creo recordar, ¿sí? y que el Leganés estaba con uno menos, lo teníamos controlado, 2-1 y Leganés con uno menos, pues bueno, era un partido muy importante porque jugábamos dos equipos que estábamos en la parte alta, en el playoff, creo que el que ganaba se metía en ascenso directo, algo así. Y bueno, pues fue un duro golpe en esos primeros momentos, desde luego que la hundida es muy grande, además de lo inesperado, ¿no? De verte en una situación en la que, bueno, sabes que no es tu rol, pero tienes la oportunidad de ayudar al equipo en una faceta pues inesperada. Y bueno, pues no lo consigues y ahí pues yo evidentemente fui exigente conmigo mismo porque podía haber hecho más y me dolió sobre todo pues por el drama que se vivió, por lo triste que se fue la gente después de un partido que dábamos casi como ganado y la importancia que tenía. Y fue duro, la verdad es que fue un momento de tierra trágame, de esos que no esperas que te puedan suceder a lo largo de tu carrera, y de luego que pues en más de 500 partidos de mi carrera quizás es el partido que más te acuerdas por lo diferente y por la situación tan rocambolesca que fue, claro.
Claro, te estamos llevando por esto como anécdota porque es la última vez que Córdoba y Leganés se han visto en el Arcángel, pero bueno, tú en tu carrera en el Córdoba has jugado 4 temporadas y se te recuerda por muchas cosas muy buenas, es decir, aparte del ascenso a primera, eres el último jugador del Córdoba en marcar en primera división. Es verdad que no se marcaron muchos goles ese año, pero es curioso, ¿eh? El único gol que marcaste tú con el Córdoba en primera, y de hecho, corrígeme si me equivoco, tu único gol en primera fue al Rayo, además de chilena, y ha sido el último en la historia del Córdoba en primera división.
Sí, sí, así es. Bueno, un poco tener ese título es un poco agridulce, ¿no? Porque es verdad que significa que ya pues descendimos. Fue el último partido que jugó el Córdoba en casa y bueno, pues sí, es verdad que ese fue un golazo, pero sirvió de muy poco. No brillé por mis hazañas goleadoras en Córdoba, pero es verdad que fueron 4 años muy positivos. Creo que mi rendimiento fue bueno a grandes rasgos. Creo que mi trabajo era un poco más oscuro y bueno, pues yo siempre que salía al Arcángel o en otro campo defendiendo la camiseta del Córdoba, lo sentía como mío, lo sentía como propio, una gran responsabilidad y vamos, nunca me dejé ni una gota de sudor en el campo con esa camiseta puesta. Entonces yo veo mi trayectoria allí en Córdoba y creo que hay muchas más luces que
Hombre.
Sombras, contribuí mucho
Ya ves.
a ese ascenso, en ese primer año mío. Luego, verdad que el año de primera pues no se dieron las cosas, creo que se hicieron muchas cosas mal en todos los aspectos, creo que el equipo pues no daba la talla para la primera división, pero volvimos a verlo a ese Córdoba en primera división, que creo que era algo también bonito. Y después, los otros dos años siguientes, pues es este, el tercer año es el que hablamos, en el que hicimos playoff con José Luis Oltra, que creo que volvimos a ilusionar a la ciudad, que hicimos, pues vivimos muy malos momentos y muy buenos, pero vamos, yo creo que muy positivo, ¿no? Ese año también, el haber conseguido después de descender jugar en playoff. Creo que hacemos un partido de ida con el Girona muy muy bueno, en el que debemos ganar holgadamente y solo nos conseguimos llevar un 2-1, que luego en la vuelta pues se nos hizo pagar, y fue una pena porque yo creo que el equipo llegaba para volver a ascender. Nos quedamos en un playoff, al final es un poco lotería. Y luego el cuarto año, pues bueno, pues sí que vimos más cerca el descenso que el ascenso, pero al final pues con Carrión lo conseguimos salvar bien.
La última que te hago, Luso, en tu calidad ahora ya de veterano entre los campos y los banquillos, ¿crees que podemos soñar este año? No sé si estás siguiendo mucho un poco al Córdoba, pero sabes que estamos ahí en esa pelea un poco de tapado. Con tu experiencia, ¿cómo se consigue forjar un ascenso? Porque ese 2013-2014 el Córdoba entró séptimo, no parecéis el principal candidato, pero al final el cordobesismo se llevó el gato al agua. ¿Cuál es la clave para subir a Primera División?
Bueno, a ver, yo creo que el estado anímico en el que llegas al playoff es muy importante. Creo que a veces llegar séptimo, sexto, es ya lo hemos visto en otros casos, que no tienes claro que te vas a meter en el playoff y llegas con ese subidón de moral de que lo has conseguido. Creo que ese estado de ánimo te hace que empuje mucho, ¿no? También la gente, el Arcángel, que es verdad que no ganamos ninguno de los dos partidos. Pero bueno, eso sopla a tu favor sin duda, y bueno, y luego tener un vestuario implicado, sano, es verdad que es un tópico, pero tener el vestuario que teníamos en aquel año es fundamental. Creo que no nos conocíamos mucho y enseguida pues conectamos, hicimos una piña y bueno, tanto fuera como dentro del campo éramos unión total, y eso se demostró. Creo que también adquirimos una madurez que no teníamos en otros equipos. Creo que yo, por ejemplo, venía de un Girona, de haber jugado ya un playoff de ascenso el año anterior, pero no había tenido esa madurez de tener pues la responsabilidad de llevar un equipo con tanta masa social como era el Córdoba. Y eso también, pues yo creo que esa madurez a la que teníamos y esa mezcla de juventud y veteranía nos ayudó para competir en momentos difíciles y bueno, pues estar hasta el último minuto en Las Palmas compitiendo un partido que se nos había puesto muy muy complicado. Este año yo al Córdoba no le he visto tanto como quisiera, porque además de los partidos del Egea y de los rivales de la GEA, tengo que ver los partidos de los equipos aragoneses, tanto Huesca como Zaragoza. Soy colaborador con Aragón Televisión, con Aragón Radio, hago en radio los partidos en directo del Real Zaragoza, sigo también eso, los partidos del Huesca, y he podido ver, aparte de los partidos que han jugado contra los equipos aragoneses, muy poco más. Y a mí lo que me ha parecido del Córdoba es que es un equipo muy completo, que tiene las cosas muy claras, que sabe adaptarse a los tipos de partido, juega muy bien el juego combinativo, propone muy bien, y luego cuando juega muy bien sabe generar muchas ocasiones y por norma general transforma, tiene bastante eficacia, pero cuando no está tan bien también sabe competir los partidos. Y sobre todo que no ha tenido grandes bajones, como todos los equipos en esta competición, 42 jornadas, es larguísimo, y bueno, yo lo viví. En el mismo Córdoba, ese año que hablamos de Leganés, tenemos 4 derrotas consecutivas en casa. Yo creo que este Córdoba se repone rápido, ¿no?, de los momentos malos. Ha perdido grandes jugadores y sigue manteniendo un buen nivel. Yo sí tengo que apostar, creo que va a entrar en playoff, porque veo que la competición es muy dura, pero no hay equipos que te den más miedo que el que pueda dar el Córdoba, ¿no? El Córdoba además no tiene la presión que tienen otros equipos históricamente, o que tienen más presupuesto, como el Deportivo este año, que sí que tiene una obligación por la plantilla que tiene. Entonces a mí me da la impresión de que va a entrar.
Pues ojalá sea así, ojalá sea así. Luso Delgado, que es un placer escucharte, que si lo tienes a bien y te dejan, te molestaremos para el partido contra el Zaragoza, porque la verdad que es un lujazo charlar contigo un rato de fútbol, y que muchísimas gracias y mucha suerte para tu Egea.
Bueno, pues muchas gracias, Tony. Lo mismo te digo, un placer. Siempre que me llamáis de Córdoba, me encanta atenderos, porque al final tengo muy muy buenos recuerdos de mi etapa, y para mí fueron mis mejores años futbolísticos, así que encantado. Cuando juegue contra el Zaragoza, charlamos y comentamos. Un placer, Tony, un abrazo a todos.
Vamos a conocer más del próximo rival del Córdoba, hablando con uno de sus jugadores más veteranos y con más galones en segunda división. Yo diría que es uno de los que más galones tiene de toda la categoría. Gonzalo Melero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues es que llevas desde la 2014-2015 jugando entre segunda y primera división. Para ti ya no supone un desafío mayúsculo el que tienes esta temporada con el Leganés, que, corrígeme si me equivoco, a priori debía ser retornar a Primera División, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo creo que cada año, ¿no?, te vas marcando objetivos, ¿no?, y que cada temporada que empieza hay que empezar con la misma ilusión que la primera, y así fue como llegué yo. Es verdad que al ser un equipo recién descendido, pues tienes ese objetivo, ¿no?, de volver a Primera División, pero bueno, a mí, yo conozco bien la categoría, ¿no?, he jugado ya varios años, el año pasado me pasó algo parecido y ya es de por sí complicada como para jugar con ese extra de presión, y bueno, pues creo que al principio nos exigíamos demasiado, ¿no? No solo en cuanto a resultados, sino en cuanto al juego, y yo creo que hay que ser conscientes, ¿no?, de lo difícil que es, de los buenos jugadores que hay, los buenos equipos, que cualquiera te lo pone muy difícil, y hay que mantener los pies siempre en el suelo.
Lo que es la casualidad, ¿sabes con quién hemos hablado hace un momento? Con Luso Delgado, fue compañero tuyo en el Huesca, ¿verdad?
Oh, sí, hablé con él hace poco además, y bueno, la verdad que él, yo creo que su mejor época, bueno, entre Huesca, ¿no?, y Córdoba, pero en Córdoba jugó en primera, y siempre me ha hablado maravillas del club, de la ciudad, y luego como persona pues es un tío 10, la verdad. O sea, ya te digo que justamente hace un par de semanas o así hablé con él y le guardo mucho aprecio.
Tú sabes lo que le pasó a Luso, ¿no?, que le metió un gol en la última visita del Leganés a Córdoba, que hace ya, pues fíjate, 10 años de eso. Le metió un gol a Omar Ramos desde el centro del campo porque tuvo que haber de portero ese partido. Así que imagina el recuerdo que guarda del Leganés y de Omar Ramos en particular. ¿Qué partido vamos a vivir el sábado? Porque llega un Leganés que no creo que se parezca mucho al Leganés así un poco timorato que vimos en Butarque en el partido de la primera vuelta, que además no hace tanto, fue el estreno de Oca.
Sí, bueno, es verdad, ese día recuerdo que bueno, yo inicié de titular y bueno, recuerdo porque esta temporada no he tenido demasiadas titularidades, ¿no? Pero recuerdo que fue un partido en el que lo afrontamos con muchísimas bajas, con gente debutando prácticamente en la categoría, jugadores del filial y bueno, creo que el equipo compitió bien, pero es verdad que se vio un Leganés un poco plano, ¿no? Un Leganés que se quería equivocar poco, ¿no? Un Leganés, un poco más esperando alguna oportunidad que más buscando el ir a por ella y crearla, ¿no? Pero bueno, creo que ahora la situación es diferente. Estamos en una racha que de los últimos 6 partidos hemos ganado 4. Todavía, pues obviamente estamos mirando un poco más abajo que arriba, porque creo que es lo que toca y si no nos estaríamos equivocando. Pero bueno, vemos el partido del sábado como una oportunidad para dar un paso grande, ¿no? Como equipo, en un escenario muy bonito contra un rival que está haciendo las cosas muy bien y que seguro que tiene ganas de darle una victoria a su afición, ¿no? Además, la semana pasada no pudieron jugar y seguro que van a coger el partido con ganas. Pero bueno, creo que es una buena vara de medirnos, ¿no? Una nueva oportunidad y bueno, esperamos estar a la altura y dar un pasito más, sobre todo respecto a las últimas 2 salidas.
Tú vienes de marcarle al Granada el gol del partido, o sea que anímicamente estarás a tope.
Bueno, a ver, está siendo a nivel personal, ¿no? También una temporada difícil, porque al final, bueno, queremos participar, ¿no?, lo máximo posible y este año pues no me está tocando tanto como otras veces o como yo esperaba. Y bueno, pues por sorpresa tuve la oportunidad de iniciar el partido el otro día y las cosas salieron bien y bueno, pues ojalá pueda tener esa continuidad, ¿no?, que tanto quiero y que tanto estoy peleando en el día a día, pero que bueno, que por unas circunstancias o por otras, pues bueno, está siendo más difícil. Pero bueno, en ningún momento he bajado los brazos, la verdad, y bueno, pues siempre intento pues tener confianza y estar anímicamente bien, juegue más o juegue menos, porque creo que es fundamental para salir a jugar a un campo de fútbol, pero bueno, es verdad que claro, cuando vienes de jugar, de marcar, de ganar, pues parece que te sale todo y bueno, pues ojalá pueda hacer un buen partido el tiempo que me toque jugar y ojalá pueda ayudar.
La última, Gonzalo, y intenta olvidarte que estamos en COPE Córdoba. Si te pregunta alguien de fútbol, oye, con tu experiencia, Huesca, Levante, Almería, ahora Leganés, ¿tú crees que el Córdoba tendría opciones o tiene opciones reales de pelear por el ascenso a primera?
A ver, yo creo que opciones, hay muchos equipos con opciones, ¿no? Y están bien posicionados. Creo que es un equipo con una propuesta pues muy muy vistosa, ¿no? De muy buen fútbol, de un fútbol divertido, alegre, que prioriza mucho el ataque. Pero, a ver, es que hay equipos que ahora mismo creo que están muy, muy fuertes y es muy complicado. No quiero decir, por supuesto, ¿no?, que no tienen opciones, porque es un equipo que gusta ver, que apetece ver y que cuando lo ves disfrutas. Pero bueno, yo creo que, sinceramente, igual me meto en un jardín, que igual necesitan un puntito más, ¿no?, para meterse en ese playoff y ser capaces de competir en un playoff con otros equipos del nivel que hay ahora mismo, como Almería, Castellón, que es uno de los equipos que más me gusta, Racing. Bueno, creo que igual están en ese segundo escalón, pero ya te digo, es un equipo que hace las cosas muy bien, que tiene una propuesta pues que a mí personalmente me gusta mucho y bueno, quién sabe, todavía quedan muchas jornadas, los jugadores también están creciendo, creo que desde que ascendieron pues cada vez los jugadores están más asentados en segunda división y hay jugadores que están haciendo pues temporadas muy buenas y igual con esa progresión, ¿no?, y el llegar en un buen estado de forma, todo puede pasar.
Pues Gonzalo Melero, agradezco muchísimo tu sinceridad. Por lo menos ha sido una respuesta fundamentada y además eso, desde la profesionalidad y desde la experiencia, que es lo que gusta escuchar. Gonzalo, mucha suerte para esta temporada. Un abrazo, nos vemos en el Arcángel.
Vale, muchas gracias, nos vemos el sábado.
¡Qué buen jugador es Melero! ¡Santi Duque, compañero! ¡Cope, qué pasa! ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Es buen jugador Melero, ¿no? A mí me parece, sobre el papel de los que más calidad tiene el Leganés, aunque creo que no está dando su mejor versión allí, ¿no?
Le ha costado. Diría que viene de hacer su mejor partido con el Lega este último, la victoria en casa contra el Granada. Creo que jugando de titular fue su partido más sólido. Es verdad que en Butarque le está costando con la gente, porque los partidos que ha jugado no han sido del todo buenos, ha tenido muchas pérdidas de pelota. El físico que él tiene le ha costado también coger un poco el ritmo, pero yo creo que ahora mismo, además después del gol del otro día, está llegando a su mejor versión con el conjunto pepinero.
Nos vamos a encontrar un Leganés muy distinto al de Butarque, ¿no? Creo, me imagino, ¿no? Un poquito menos medroso, con más intenciones, ya más rodado, ¿no? Con Igor Oca al frente.
Y muy valiente, Tony. Es un equipo que perdió en Burgos porque fue a por el partido. Lo empató en el 84, creo que fue, y en lugar de conformarse con el punto, se fue a por el partido a tumba abierta y por eso terminó perdiéndolo. Con Igor Oca han cambiado mucho las cosas en Butarque. Sobre todo en casa está demostrando su fortaleza, que es lo que le faltó completamente a Paco en la primera mitad del campeonato, porque Paco López es verdad que el equipo fuera rendía muy bien y consiguió victorias importantes como visitante. Pero sí, el Lega ha cambiado, yo creo que radicalmente además, y ahora es un equipo un poco más alegre, que va buscando al rival, que hace goles y que lógicamente también los está encajando, sobre todo fuera de casa, ¿no? Pero yo creo que va a ser un partido bonito, que el Lega llega en un buen momento, buscando eso, alejarse todavía un poco más de lo de abajo y a ver si a medida que avance la primavera puede pegarse a los puestos del playoff.
Y con un Marvel estelar, por el que ha incluso pujado el Torino.
Sí, está de los fichajes del mercado de verano, de los mejores. Actuando al principio de lateral zurdo porque Franquesa todavía no había terminado de recuperarse. Ahora en el centro de la defensa consolidadísimo con Lalo, dos jugadores que no estaban la pasada temporada. Le han desbancado, por ejemplo, a centrales como Ignasi Miquel, con más experiencia, o a Jorge Sáenz, que aquí era una referencia completamente en el Leganés. Y están haciendo una dupla tremenda y Marvel está haciendo auténticos partidazos con esa exuberancia física que tiene, con buenas salidas de balón, buenos desplazamientos en largo con la zurda. La verdad es que está haciendo una muy buena temporada.
¿Bajas para lo del sábado? ¿Un 11 podrías darme?
Pues ahora mismo me...
Te pido una renuncia.
No creo que cambie. No, sobre todo porque sigue teniendo Igor algunas dudas, porque hasta que no comparezca en rueda de prensa no sabremos exactamente si alguien tiene algún problema físico, pero la principal duda va a ser Luis Duque, ¿no? Que fue con Paco López el mejor jugador de la primera vuelta y que con Igor le está costando entrar por la llegada de Dani Rodríguez, que claro, está siendo un jugador muy importante, que viene de primera división, que en los primeros partidos está jugando de maravilla, y luego la incógnita Juan Cruz, ¿no? Que es un futbolista que el año del ascenso fue vital, que el año pasado se lo quitaban de las manos los equipos de primera división, pero que este año le está costando mucho y bueno, pues la gente está empezando a pedir un banquillazo para Juan Cruz para poner a Duque en el equipo. Yo creo que lo demás no tengo muchas dudas. Yo creo que será Soriano en portería con Rubén Peña y Franquesa en los laterales, con Lalo y con Marvel en el centro de la defensa. Cisei de Aguará, entiendo que volverá Cisei al doble pivote, aunque después del buen partido de Melero pues me genera un poco más de dudas. Óscar Plano seguro en la media punta, está viviendo su tercera juventud, un rendimiento fantástico desde que llegó Igor. Yo creo que va a mantener a Dani Rodríguez seguro y arriba yo creo que va a estar Alex Millán. La duda es si en la derecha estará Juan Cruz o estará Duque.
Santi Duque, compañero, un placer como siempre. Muchísimas gracias por este ratito.
Un abrazo grande.
Conocemos la opinión de los aficionados de Guardia en COPE Córdoba. Aquí van las dos preguntas de cada jueves. La primera, ¿Diego Bri o Vilarrasa? ¿A quién pondríais ante el Leganés? Respuestas de Javi Jiménez, de Javi Serrano y de Tony Aranda.
¿Diego Bri o Vilarrasa? Yo pondría a Diego Bri. Creo que se lo ha ganado. Hizo un gran partido. Hizo un partido decente contra el Málaga, pues, a pesar de que le tocó sufrir contra, bailar contra la más fea, como se suele decir, con la rubia y con Puga. Pero el otro día ante el Valladolid hizo un muy buen partido y yo creo que se merece ahí continuidad. Y así no fuerza del todo a Vilarrasa y lo dejamos que se recupere del todo y que nos pueda servir de aquí en adelante. Pero yo en un principio contaría con Diego Bri.
Es interesante saber cómo lo va a resolver. Si está al 100% en Vilarrasa, sabiendo que Iván es de apostar por jugadores en su posición natural, yo creo que jugará Ignasi. Pero estando en el pico de forma que está Diego Bri y el rendimiento que está dando, también es una opción muy realista para jugar en el lateral izquierdo. Yo creo que apostará por Vilarrasa.
Pues buena pregunta. Es que sigo teniéndole muchas ganas a ver la mejor versión de Vilarrasa. Pero claro, por otra parte, el nivel de Diego Bri es tan bueno que es complicado. Quizás me gustaría poco a poco ir viendo a Diego Bri más adelantado y ver a Villarraza en su posición. Yo lo digo sobre todo porque cada jugador juegue en su posición natural. Desde luego que ahora mismo me parecen dos grandes opciones. Uno por el rendimiento actual y otro por lo que se le presupone, aunque por la circunstancia creo que nos han dado para que Villarraza pueda demostrar el nivel que tiene dentro, que todos creemos y sabemos que es bastante.
La segunda, ¿qué os parece que esta semana los jugadores estén hablando de la opción del ascenso en las diferentes entrevistas que están concediendo a los medios? Respuestas de Javi Jiménez, de Javi Serrano y de Toni Landa. Muchas gracias a los tres.
Eso refleja la ambición que hay en este equipo. La ambición, el hambre de ganar, el hambre de superarse, y que yo creo que es lo que le tiene inculcado el míster desde el principio, y creo que es buena señal que haya ese hambre y que haya esa ambición.
Pues a mí me sorprende que varios jugadores ya hayan dicho que no hagamos planes en junio, sobre todo porque desde que está Monterrubio, en el año del ascenso, esa palabra estaba casi prohibida, salvo que empezamos a jugar el playoff, que ya se empezó a hablar de ascenso, y el año pasado tampoco se habló de playoff. Será tema de marketing, será tema de ilusionar a la afición, está bien, pero que realmente el Córdoba lo que aspira es eso. Y ya lo dije yo anteriormente, si el Córdoba da un golpe de la mesa a nivel local, va a optar a ello.
Pues me parece genial, la verdad. Me encanta. Me encanta porque uno que es optimista por naturaleza, le gusta que los jugadores vean su mejor versión también con optimismo. Y desde luego que si ellos lo hacen público, yo creo que se ven con posibilidades. Y luego el objetivo se podría conseguir o no. Desde luego que es un objetivo complicadísimo. Pero si el equipo pelea con dignidad y compite, pues, creo que la gran parte de la afición va a estar orgullosa, pase lo que pase.
Pillamos a don José Cruz en plena faena. José, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas, Tony.
Oye, qué calmados son los niños, ¿no? No suena nada.
Sí, no, que están en el recreo. Están en el recreo, pero bueno, alguno pegará alguna voz por aquí cerca, seguro.
Bueno. Oye, José, que el otro día compartiste, ahora hablamos del Ciudad Lucena, unas imágenes muy chulas de tu juventud como futbolista, que eras más ofensivo, te vi marcando algún golazo.
Sí, bueno, ya. Eso, algún gol de 6 años que tuve, entonces alguno metí, pero bueno. Recuerdos que me pasaron el año pasado que ni los tenía, y la verdad que bueno, que son recuerdos para toda la vida. La vez he estado en un... y coincidí con tan buenos jugadores. Vamos, el último que me pone el centro de con Juan Mata, que ni más ni menos ha sido campeón de todo, vamos.
Ya ves tú.
Así que la verdad que bueno, bonito recuerdo.
Hablas de algún gol metiste, este año estás metiendo bastantes, ¿eh?
Sí, la verdad es que es mi temporada más goleadora en toda mi carrera deportiva. Y pero bueno, como siempre digo en la entrevista, es una cosa anecdótica y siempre que sea para ayudar al equipo, pues bienvenido sea.
¿Cuántos llevas ya esta temporada?
5.
Ya ves. O sea, que eso demuestra que el Ciudad Lucena está, sobre todo balón parado, muy, muy eficaz.
Sí, bueno, ha sido 2 creo a balón parado, bueno, todo a balón parado, pasa que 3 de penalti y los otros 2 sí ha sido a balón parado de córner y de falta.
Bueno, que hay que meterlos también los penaltis, ¿eh? No te restes méritos, hombre.
Sí, está claro.
Bueno, José, segundos a un punto de la balona, que como era previsible está comandando la categoría. Se empieza a normalizar un poco, ¿no? Este grupo décimo en general. Vemos a Atlético Central ahí, se acerca el Mirandilla, más o menos es lo que se esperaba, ¿no?
Sí, estamos ahí. Varios equipos en la parte alta, muy pegados de puntos, otros tantos que están persiguiendo de cerca. Bueno, yo creo que al final es lo que, como dices, lo que esperábamos de principio de liga con los equipos que había. Es verdad que el año pasado fue más tú a tú con el Puente Genil y este año pues hay más equipos en esa pelea.
Este fin de semana visitáis nada más y nada menos que al Córdoba B, un Córdoba B que lo está sufriendo con Gaspar Gálvez al frente. Bueno, la pregunta típica sería especial para ti, pero es que ya se da por sobreentendido, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, nos enfrentamos al Córdoba B, un equipo que yo creo que no está reflejando lo buen equipo que es la clasificación. Como sabemos, todos los filiales son muy peligrosos, se han reforzado en el mercado de invierno, le han dado el alta a uno de sus mejores jugadores, al capitán, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero es diferencial para ellos y la verdad que, bueno, un partido muy, muy atractivo de ver allí en la Ciudad Deportiva, se supone que buen tiempo y esperemos ver buen fútbol.
Mario Peregrina, te refieres a Mario Peregrina, imagino.
Correcto.
Mario Peregrina. Oye, ¿cómo puede sentaros ese aplazamiento? Porque en principio, bueno, por cierto, no sé si tenéis ya alguna fecha para el encuentro, pero ¿cómo puede sentaros ese aplazamiento? Porque la verdad que ha sido un trastoque muy grande, ¿no?, por el tema del temporal.
Sí, tenemos fecha para el miércoles 25. A las 7 y cuarto en casa. Lo bueno es eso, que como te digo, en casa no hay desplazamiento entre semana, entonces quieras que no, eso no beneficia en este caso, el ahorrarnos kilómetros. Y bueno, se presenta bien, porque al final todos futbolistas lo que queremos es competir, y esa semana va a ser prácticamente solo competir, poco entrenamiento, y bueno, es verdad que hemos estado ahora 2 semanas así como más en stand-by, pero bueno, se agradece también de vez en cuando una semana de que solo se compita.
Una última, José, te pregunto por el Córdoba, porque claro, a fin de cuentas tú eres cordobesista, y tú ves que después de este mercado invernal, y bueno, y sobre todo esta semana que estoy hablando con los jugadores y tal, y te hablan abiertamente de todos, a nosotros nos habló Isma, pero han hablado otros compañeros, pues Xavi Sintes, Carlos Marín, todos hablan de, sin problemas ya, de playoff de ascenso. ¿Tú eso lo ves un síntoma positivo o crees que por el contrario es cargarse de presión de manera inoportuna?
Bueno, yo creo que al final, según cómo se lo tome la gente, yo creo que es positivo. Es positivo porque al final ellos mismos desde dentro están viendo lo que vemos nosotros desde fuera, que el equipo puede ganarle a cualquiera, que hace buen fútbol, que está ahí arriba, y que se ven con posibilidades y con capacidad de estar ahí arriba. Eso está claro, eso es positivo. Pues también sabemos que al final la segunda división es muy, muy larga, quedan muchísimos partidos y la competencia con los otros equipos que hay es grande y también te puede ganar cualquier equipo, así que yo creo que esto es muy largo, que van por el muy buen camino y nada, es lo que tienen que hacer, seguir así y más que plantearse un objetivo, seguir así partido a partido, aunque suene tópico, pero es la realidad, y ya cuando falten las últimas 10-8 jornadas, pues ya ahí es donde se decide todo.
José Cruz, central del Ciudad de Lucena y ex cordobesista, bueno, que cordobesista lo será siempre. Muchísimas gracias como siempre y mucha suerte. A tope ahí con la muchachada.
Muchas gracias, Tony.
Estaba contando a Gaspar el programa que tenemos hoy en COPE Córdoba. Hemos tenido a Luso, a Melero, hemos tenido a José Cruz y ahora a Gaspar Gálvez, porque José Cruz se va a medir a Gaspar Gálvez, vaya dos centrales, en el Córdoba B Ciudad de Lucena, aunque Gaspar estará en los banquillos. Gaspar, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues bueno, bien, todo bien, con ganas de que llegue el domingo. Y bueno, enfrentando, como bien dice, a José Cruz, a Lucena, que es un gran equipo, y a ver si podemos conseguir esa victoria que tanto necesitamos ahora mismo.
¿Cómo estáis? Porque, hombre, el equipo, en cuanto a resultados, le está costando, aunque yo creo que este parón incluso le puede venir bien, este parón de la semana pasada.
Sí, bueno, la verdad que es verdad que hemos entrado en una dinámica negativa de resultados. También te digo, bueno, es lo que hablo yo con los chicos, son más de resultados que de juego. Yo estoy muy contento con los chicos, con el día a día que trabaja, Es verdad que hemos tenido partidos que no hemos merecido ese resultado negativo, pero bueno, esto es fútbol, nos están penalizando mucho los errores, estamos trabajando para ello, pero el equipo está con muchas ganas, trabaja muy bien, son dinámicas y esperemos romperla el domingo.
Y ya con Mario Peregrina, ¿no? Por fin. Ya el otro día hablaron en sala de prensa que bueno, que ya se ha normalizado totalmente su situación con el Córdoba y para ti será muy importante, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que para mí es muy importante, para mí, para el grupo. Bueno, Mario, para mí personalmente, es el mejor jugador de la categoría. Y bueno, era normal, ¿eh? Son cosas de club. Han tenido una negociación un poquito más alargada de lo normal. No hemos podido contar con él durante un tramo de la competición. Y bueno, ahora que ya lo tenemos a nuestra disposición, pues muy contento porque, bueno, es un jugador que nos puede dar mucho. Cuando lo ha hecho, nos ha dado mucho, ha sido nuestro mejor momento como equipo en la temporada y esperemos que ahora vuelva a tener esa capacidad que tiene de generar y de hacer jugar a sus compañeros y él mismo y esperemos que crecer tanto con Mario como los más chicos que han venido aquí a aportar.
Gaspar, ¿qué partido crees que va a darse entre el Córdoba y el CEO Lucena?
Bueno, aquí cada uno, yo creo que el míster de Lucena tendrá su idea de partido, yo tengo mi idea también. Es un equipo que está muy bien trabajado en Lucena, tiene jugadores, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? José Cruz, Rafa Gálvez, bueno, Manolillo que estuvo aquí, tiene jugadores determinantes en la categoría, jugadores con experiencia. Es un equipo muy compacto que recibe muy pocos goles, ya desde el año pasado era así. Pues nosotros somos un equipo joven, valiente, vamos a intentar llevarlo al límite, por supuesto, hacer nuestro fútbol y bueno, esperemos que pueda caer de nuestra parte y podamos conseguir esa victoria.
Oye, te tengo que preguntar, Gaspar, por el primer equipo, porque todos los que están pasando por los micrófonos de COPE contestan a lo mismo. Ya no hay caretas, ya el Córdoba está mirando decididamente al ascenso. ¿Tú lo ves un candidato? ¿Es que hay mimbres como para pelearlo?
Hombre, yo lo veo como candidato, eso está claro. Además, porque me lo demuestra cada domingo. Además, nosotros yo lo hablo con amigos, con compañeros. Es un equipo que lleva mucho al límite a los equipos visitantes. Incluso lo hace más malos, parece que son más malos de que en realidad es un equipo, porque es un equipo que te exige, te exige mucho durante los 90 minutos. Tiene un nivel muy alto de intensidad, tanto defensivo como con balón. Y está demostrando que está capacitado porque además fuera de casa está consiguiendo muy buenos resultados y en casa también lo está haciendo así. Tiene jugadores de sobra para pelear, un míster que lo está haciendo de maravilla y lo está apretando y le está exigiendo y sacando lo máximo de cada uno. También hay que decir que la segunda división es muy complicada porque, bueno, pasas de verte pelear por los playoffs y a lo mejor no encarrila dos triunfos y te ve ahí mitad de tabla y todo se vuelve a la normalidad. Pero como bien has dicho antes, yo personalmente veo un equipo con mimbre, capacitado para pelearlo. Tienen que centrarse en el día a día, trabajarlo, ganar sus partidos y seguramente a final de temporada ojalá estemos hablando de que o están metidos los playoffs o quién sabe que pueda pasar otra cosa más importante.
Gaspar Gálvez, técnico del Córdoba B, muchas gracias, mucha suerte, un abrazo.
Muchas gracias, Tony, un abrazo.
Empieza yo lo llamaría torneo clausura de la primera división del fútbol sala, porque después de tanto parón parece una temporada nueva. José García Román, presidente del Córdoba Patrimonio de Humanidad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Tony. Muy buena.
Y es un poco raro, ¿no? Esto de que pase tanto tiempo desde el último partido. Parece casi que nos hemos olvidado ya de la temporada.
Si te digo la verdad, yo lo considero lamentable, ¿no? En medio, esto en el fútbol es curioso que dependemos de la Federación de Fútbol y en el fútbol no se atreverían a hacerlo, ¿no? Que en mitad de la liga te corten un mes, que tengas que seguir pagando nóminas, alquileres, de todo, ¿no? Que tengas a los jugadores parados prácticamente un mes, Es que no tiene sentido, lo veas por donde lo veas, no le busques explicación, pero bueno, estamos en manos de la UEFA y demás organismos y es lo que toca, ¿no? Que te hacen para un mes teniendo que seguir corriendo tú con los gastos, cediendo a los jugadores con riesgo de lesión y demás, vamos, nada nuevo que no sepamos ya.
¿Cómo es que los europeos y los mundiales no se juegan a final de temporada? Sería lógico.
Buena pregunta. Quizás todo tiene que ver lo que te he dicho, ¿no? Que dependemos de la Federación de Fútbol y quizás a ellos el verano le interesa más que todo esté centrado en el fútbol y que nada le quite protagonismo. Cuando, bueno, sabemos que el fútbol es el deporte rey, que contra él no podemos competir ninguno, pero se ve que, no sé, sería cuestión de preguntárselo a ellos, ¿por qué hacer esto así? ¿Por qué? Yo es que desde fuera no le veo ningún sentido, ¿no? Más allá de los trastornos que crean a los equipos.
Vuelve el Córdoba Patrimonio y además lo hace a lo grande ante Jimbi Cartagena en Cartagena. A ver, antes de hablarte de cosas en concreto, ¿cómo te gustaría que acabara la temporada para el Córdoba Patrimonio? ¿Cómo te imaginas al final de esta 25-26?
Hombre, el primer objetivo, como siempre decimos, es no pasar apuro, ¿no? Luego, sabéis lo cerquita que hemos tenido en la Copa de España, no ha podido ser y ojalá. Es muy difícil porque ahí hay muchos equipos y con un nivel muy superior al nuestro, ¿no? Luchando, pero ojalá pudiéramos acabar entre los ocho primeros y disputar un playoff, ¿no? Eso sería sin duda un sueño.
Le pasa un poco al Córdoba Patrimonio como al Córdoba Club de Fútbol, que es mejor fuera que en casa. ¿Por qué?
Sí, a día de hoy. No, lo curioso es, también somos mejor contra los de arriba, contra los de abajo, y ojalá se siga cumpliendo, que es difícil, porque Cartagena viene muy fuerte, ¿no? Pero, bueno, luchamos y quizá muchas veces, pues también hay que ver los rivales que han visitado Vistalegre, ¿no? Y hay que analizar a final de temporada cuando pasen todos y de verdad se han conseguido más puntos fuera que en casa o al revés, ¿no? De momento hemos tenido suerte en algunos desplazamientos y es lo que hace que sí, que efectivamente llevemos más puntos fuera que en casa.
Ha sido un impasse de largo, de invierno, este cambio de temporada dentro de la misma temporada en el que el Córdoba Patrimonio ha sufrido la salida de uno de sus jugadores pagando la cláusula de rescisión. Yo hablaba con Eva Santoro, digo, es algo que vosotros ahora mismo no os podéis permitir, ¿no? Lo de pagar una pasta porque un futbolista salga de un club para el vuestro.
Evidentemente no, evidentemente esto es una lucha de David contra Goliat. Ojalá algún día llegue una empresa que apueste por el fútbol sala en Córdoba, ¿no? Y podamos estar. Yo siempre digo que el fútbol sala es un deporte barato, ¿no? Que con nada que tuviera un patrocinio. Tú fíjate que los equipos que se están moviendo arriba, más allá de los tradicionales de Barcelona e Inter, son equipos que tienen detrás empresas que aportan bastante, ¿no? Entonces, bueno, aportan bastante con un patrocinio de 300, 400 mil euros, que para una empresa fuerte no es dinero, pues pega un salto de calidad que está luchando por los títulos. Ojo, luchando por los títulos, no ganar títulos. El Barcelona, con quizá el mejor equipo del mundo, pues el año pasado se fue de vacío y no consiguió ningún título.
Bueno, cuéntame un poco de los dos refuerzos en el mercado invernal, Andrei Lutke y también Nacho Parreño.
Sí, los dos han sido prácticamente para cubrir bajas. Ten en cuenta que se nos lesionó Nacho Gómez, que bueno, que se va a tirar toda la temporada en blanco, ¿no? Entonces la posición de cierre la teníamos un poco más floja, porque es verdad que la primera parte de la liga, Pablo del Moral todavía estaba renqueante de la lesión, entonces la posición de cierre la hemos tenido bastante bastante floja, tanto que hay que descubrirse con el trabajo que ha hecho Zeki muchas veces saliendo de su posición para jugar de cierre y demostrando ser uno de los mejores cierres de la liga, ¿no? Y luego evidentemente la salida de Nicolás ha supuesto que nos quedáramos solamente con un pivo, y es por lo que hemos tenido que ir al mercado a última hora intentando fichar a alguien para cubrir ese puesto y tener un pivo zurdo, que aquí no solo tiene que ser pivo, sino que evidentemente los entrenadores tienen su cosa y tiene que ser un pivo zurdo que encajara en lo que pedía Ema.
tengo la sensación de que quizá esta segunda vuelta del campeonato, más allá de lo meramente clasificatorio y atendiendo al colchón de puntos que tiene el Córdoba con el descenso, sin confianza, por supuesto, que ha sido lo primero que has dicho, también debe servir un poco para ir afianzando la próxima, ¿no? Para intentar que la siguiente sea incluso más ambiciosa, ¿o no?
Para empezar, no te creas, no estamos salvados para nada. Ayer un resultado un poco... Es que no vamos a decir que se tergiverse la competición, ¿no? Pero Cartagena, para el partido de ayer con Xhota, que jugó un partido adelantado por la Champions, pues dio vacaciones a sus cuatro internacionales, cosa que con nosotros no lo va a hacer, ¿no? Entonces, eso permitió que, no sé, en circunstancias normales quizás hubiera ganado también Xhota, pero le permitió ganar por 6-3, con lo cual Xhota ha pegado un subidón, se pone con 19 puntos. Y ahora sí, tú ves a Rivera y ves... Rivera parece que está descartado a día de hoy, ¿no? Pero Alcira, yo no me fío. Yo, antes de venir aquí a Córdoba, lo decía, ojo, Alcira, que está jugando muy bien. Y aquí, pues, dio la campanada y no ganó, ¿no? Y Alcira, yo, se ha reforzado mucho en el mercado de invierno y yo estoy convencido que va a dar guerra en la segunda vuelta. Por eso no nos podemos confiar. Entonces, tenemos que tener muy claro que el objetivo primero tiene que ser conseguir al menos 3 victorias, llegar a los famosos 30 puntos, por hacer también la equivalencia del Córdoba, siempre se habla de los 50, pues aquí llegar a los 30, y a partir de ahí soñar, sí, planificar y ver, intentar mantener la mayor parte del bloque este año, que no nos pase como todos los años, ¿no? Que hay jugadores que se van... a otro equipo, evidentemente buscando mayores salarios y eso, y a ver si con lo que tenemos y haciendo 3 o 4 refuerzos, pues el año que viene se puede dar un saltito dentro de nuestras posibilidades. Vamos, que ya te digo que es luchar muchas veces David contra Goliat.
José, por último, sigue intentando crecer Córdoba Patrimonio, esa tienda en la calle Cruz Conde, que yo alucino que la tengáis ahí, vuestro espacio para los aficionados, con propuestas por San Valentín también, con el equipo Córdoba Patrimonio Atómicos, que este fin de semana también compite, hablamos el otro día con Bardobao. A ver cómo te lo digo sin que... Es decir, más facilidades para que el aficionado al fútbol sala cordobés se acerque a Vista Alegre, empatice con el equipo y sume, no podéis darle. Me refiero a la ciudad.
Bueno, hemos trabajado, como todo el que trabaja comete errores, pero también creo que tenemos aciertos. Lo de la tienda de la calle Cruz Conde es para estudiar cómo la hemos conseguido, ¿no? Y eso, un club modesto como el nuestro, con tener nuestro espacio ahí, pues lo que dice, pues el equipo 7 temporadas en primera división, ojo, si conseguimos este año la permanencia, haríamos historia en el deporte cordobés. Ningún equipo ha permanecido más de 7 temporadas en la máxima categoría, ¿no? Y bueno, luchando desde la modestia, trabajando y deseando que esto siga muchos años, sea este quien esté al frente.
Cuando dice este con este, pues la misma pregunta te hago siempre. ¿El año que viene habrá José García Román para rato o no?
No, eso ya lo dijimos en su momento y eso está totalmente decidido. Yo soy el testigo y ojalá el que venga, estoy convencido de que lo hará mejor que lo hemos hecho nosotros, o al menos intentaremos ayudarle para que siga el camino y siga siendo cada vez más grande al club.
José García Román, presidente de Córdoba Patrimonio Humanidad, pues nada, que seguimos en contacto, mucha suerte para el partido ante Jimbi Cartagena y muchas gracias como siempre por atender con tanta amabilidad la llamada de COPE. Un abrazo.
Muchas gracias y la vamos a necesitar, toda la suerte del mundo, porque eso, jugamos contra el campeón de liga.
Nos atiende en ruta hacia el norte de España Tony Maya, el técnico de Ángel Jiménez. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas. Pues de viaje ya para afrontar el siguiente partido.
Un partido que siempre ya sabes que es muy especial para los aficionados de Ángel Jiménez, ¿verdad?
Sí, bueno, ahí se consiguió el ascenso, digamos, de forma inesperada. Ya me han contado toda la intrahistoria.
Oye, me han contado, el partido no lo pude ver, pero que el primer choque que tuviste que dirigir ante Freaking Granollers, el resultado se puede entender un poco incluso engañoso.
Sí, sí, absolutamente. El partido estuvo igualado hasta los últimos 3 minutos Nosotros ahí los últimos 5 o 6 minutos tuvimos, más que ciertos errores, tuvimos errores de lanzamientos claros. Y bueno, la verdad es que yo creo que salimos muy contentos del choque a pesar de la derrota. Y yo creo que este es el camino hacia lo que queremos ser, ¿no? Hacia lo que queremos ser.
¿En qué debe mejorar Ángel Jiménez para conseguir la permanencia? Desde tu primer análisis, después de que lleves ya unas semanas aquí.
Bueno, mira, exactamente hoy llevo 1 mes y 3 días desde que aterricé, desde que empezamos a entrenar. Y una de las claves que teníamos que, digamos, que concretar y que mejorar era el tema defensivo. Por lo tanto, parte de la pretemporada de invierno, bueno, lo hemos destinado al trabajo, sobre todo, de poner a tono físicamente a todo el mundo, de cambiar la metodología del día a día, pero sobre todo incidir en los mecanismos y en la metodología defensiva. Yo creo que hemos llegado a un punto muy bueno defensivo en este momento, pero evidentemente nos queda mucho por trabajar en la faceta táctica ofensiva, ¿no? Y bueno, yo creo que, ya digo, defensivamente hemos dado un pasito más, la gente está trabajando muy bien en ese aspecto, pero ofensivamente yo creo que nos queda aún mucho recorrido y, bueno, durante el camino de aprendizaje y de la adaptación a todo el modelo de juego, evidentemente tenemos que sacar puntos, pero sí que es verdad que los chicos durante este mes están trabajando muy bien. Están compitiendo muy bien, no solo en los partidos que hemos jugado preparatorios y el de liga, sino también en el día a día, con lo cual yo creo que estamos satisfechos y repito, el deporte es deporte, pero yo creo que es el camino hacia la búsqueda de cerrar lo antes posible la permanencia.
¿Y de moral cómo has visto a la plantilla?
Bueno, yo creo que hemos tenido poco tiempo para pensar cómo estamos de moral. Nos hemos puesto a trabajar y ahora mismo, en este momento, yo creo que el equipo está bien, está confiado. Hemos intentado meter también esa semilla competitiva, como te digo, en el día a día, y yo de verdad estoy muy, muy satisfecho y muy orgulloso de lo que están haciendo en el día a día. Y repito, si somos capaces de creernos y de estar tranquilos y ser pacientes en nuestro trabajo diario, la permanencia estoy convencido que la vamos a conseguir.
Para acabar, ¿cómo se le puede meter mano a Bidasoa?
Bueno, pues un partido muy complicado. Además, ellos vienen de perder el martes contra Caserío, con lo cual tendrán muchas ganas de resarcirse de la derrota. Pero bueno, nosotros, sobre todo, lo primero es controlar aquello que nosotros debemos controlar, seguir estando defensivamente duros, entender a qué jugadores debemos estar más atentos o más concentrados. Y luego en ataque, pues bueno, esta semana hemos corregido varias cosas que fallamos durante Granollers, y mientras esas cosas no ocurran, yo creo que estaremos cerca de competir la Bidasoa. Y para mí lo fundamental, y lo que le he dicho hoy en el último entrenamiento antes del viaje, es que el que no crea que podemos ganar, que se quede en Puente Genil, con lo cual vamos todos con la mentalidad de hacer un buen partido, de competir al máximo, y luego, pues bueno, que tenga que ser, mientras dejemos todo en la pista, todo lo preparado y todo lo expuesto durante la semana, podemos salir satisfechos y estaremos más cerca de la victoria, que es lo que buscamos, por supuesto.
Tony Maya, técnico de Ángel Jiménez, muchísimas gracias, mucha suerte y buen viaje hasta Tierras Vascas.
Muchas gracias, Tony, un abrazo.
Hasta aquí hemos llegado en este jueves 12 de febrero. Volvemos mañana con todas las previas del fin de semana. Os dejo donde tenéis que estar, en la radio, en esta, en COPE. Hasta mañana.